Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La Central Europea, bienvenidos a Visión Global. Arrancamos un programa con la mirada puesta en la Asamblea General de la ONU, en el plan para la victoria de Zelensky, en el hecho de que Israel por el momento no contempla un alto el fuego en el Líbano y, por supuesto, también vamos a desgranar las principales claves del plan económico de Kamala Harris.
Visión Global. Con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Y como decimos, en clave geopolítica, miramos a la Asamblea de la ONU, a esa Asamblea General, en la que los líderes estaban conversando sobre la posibilidad de sacar adelante una negociación, un alto el fuego en el Líbano, al menos durante 3 o 4 semanas, para que se sentaran todas las partes a hablar y poder llegar a algún tipo de acuerdo. Bien, pues parece que por el momento Israel ha rechazado esas propuestas de un alto el fuego con Hezbollah. Lo último que habíamos sabido era que Estados Unidos estaba liderando esas conversaciones, como decimos, para conseguir al menos una suspensión inmediata de los combates para negociar y evitar una escalada del conflicto hacia una guerra total, que es la principal advertencia, el principal temor que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha comunicado que no habrá un alto el fuego en el norte y que Israel seguirá luchando contra Hezbollah con todas sus fuerzas hasta conseguir una victoria. Sin embargo, el primer ministro israelí, Netanyahu, todavía no ha dado una respuesta en firme sobre la propuesta de tregua, aunque sí ha dado instrucciones al ejército para que siga luchando. Por su parte, el ministro de Comercio y Economía de Líbano, Amin Salam, ha declarado que Hezbollah es flexible respecto a un acuerdo de alto el fuego con Israel. Ha dicho que están en un punto de inflexión muy serio.
Esta propuesta es muy seria. Está siendo impulsada por Qatar, Arabia Saudí, Estados Unidos y Francia. La mayor parte de la Unión Europea está a favor y todos realmente esperan que esto se logre. Las próximas horas serán muy críticas porque estamos en un punto de inflexión muy grave. Sin embargo, como estamos viendo, a pesar de estas palabras, parece que las esperanzas iniciales de una rápida solución han comenzado a desvanecerse. Israel insiste en que su prioridad es asegurar la frontera norte y permitir que unos 70.000 residentes desplazados debido al conflicto puedan regresar. El lunes, recordemos, fue el día más mortífero en el Líbano desde el final de la guerra civil, que empezó en el 75 y acababa en el 90. Unas 500 personas murieron debido al aluvión de ataques aéreos. Mientras, el presidente palestino Mahmoud Abbas ha hablado hace unas pocas horas en esa Asamblea General de la ONU, que, como decimos, estos días está aconteciendo en Nueva York. Ha señalado a todos los dirigentes y ha culpado al mundo entero de lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania. Ha insistido en que el pueblo palestino no se irá, que no abandonará su patria, y ha solicitado públicamente, de esta forma, protección internacional. Estamos escuchando a su dobladora. Pide protección internacional para los palestinos en las tierras ocupadas. Queremos protección, dice. No estamos luchando contra Israel. No podemos luchar contra Israel y no queremos hacerlo. Pero queremos protección. Queremos que nuestros hijos, mujeres y familias reciban protección internacional. Abbas ha remetido también contra Estados Unidos. Cito palabras textuales. No entiendo cómo Estados Unidos puede permitir privarnos de nuestros derechos. Han sido, como digo, las palabras textuales de Abbas, que ha pedido sanciones contra Israel y ha dicho que no merece ser parte
de la ONU. Mientras tanto, ¿qué hemos conocido hoy? Que Estados Unidos le ha inyectado a Israel un paquete por valor de 8.700 millones de dólares. Sí, sí, Biden pide la paz en la ONU, pero también está financiando la guerra. 3.500 millones se van a destinar a adquisiciones esenciales en tiempos de guerra y 5.200 millones a sistemas de defensa aérea. Pero Estados Unidos no ha parado aquí. Hoy está muy generoso porque también ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Zelensky. Un total de otros 8.000 millones de dólares para que Ucrania gane la guerra y se dividen en dos partes. 5.500 millones para reforzar los equipos para Ucrania y reponer las reservas estadounidenses y otros 2.400 millones en asistencia de seguridad que corresponden a la iniciativa de asistencia para la seguridad de Ucrania. ¿Qué quiere decir esto? Pues permite al gobierno comprar armas para Ucrania a empresas en lugar de retirarlas de los depósitos estadounidenses. El paquete también incluye el primer envío de una bomba planeadora de precisión llamada Joint Standoff Weapon, con un alcance de hasta 130 kilómetros. Se trata de una bomba capaz de alcanzar objetivos con gran precisión que se lanza desde aviones de combate y supone, como se pueden imaginar, una importante mejora para las armas que utiliza Ucrania. Biden ha insistido en que apoyar a Ucrania ha sido una de las principales prioridades de Estados Unidos. El Departamento de Defensa renovará y proporcionará a Ucrania una batería de defensa aérea Patriot adicional y más misiles Patriot. El presidente ha anunciado que va a convocar una reunión a nivel de líderes del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Alemania el mes que viene. El objetivo, coordinar los esfuerzos de más de 50 países que apoyan a Ucrania. Y recordemos que hoy Zelensky presenta a Biden su plan para la victoria. Mientras tanto, Donald Trump, candidato republicano a las elecciones, rechaza la petición de Zelensky de reunirse para hablar de los puntos centrales de este plan y ha culpado a Biden y a Kamala por permitir la guerra en Ucrania. Y hablando de Kamala Harris, sabemos que las elecciones presidenciales en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, 5 de noviembre. Y Kamala ha anunciado una batería de propuestas económicas para reducir el coste de vida de los estadounidenses de clase media y clase baja y con el objetivo de impulsar la economía en general mediante, sobre todo, incentivos fiscales y algunos cambios impositivos. Algunas de sus ideas se basan en asuntos pendientes de la agenda económica de Biden, pero amplía el alcance y el tamaño. ¿Qué es lo que sabemos de los planes económicos de Kamala Harris? Uno de los principales puntos viene de la promesa de Biden de no aumentar los impuestos a los hogares que ganan menos de 400.000 dólares al año. También va a crear un impuesto mínimo del 25% para las personas con fortunas superiores a 100 millones de dólares. Y para quienes ganan más de un millón al año, Harris propone aumentar la tasa impositiva sobre ganancias de capital a largo plazo que se paga después de vender activos. También ha anunciado un aumento en el crédito tributario por hijos y ha propuesto un crédito adicional único para familias con recién nacidos. Con ese fin, lo más práctico que podemos hacer ahora es bajar los impuestos a las familias y ciudadanos de clase media. Y eso es lo que haremos. Bajo mi plan, más de 100 millones de estadounidenses tendrán un descanso de impuestos que incluyen 6.000 dólares para los nuevos padres durante el primer año de vida de su hijo. Para las empresas, propone aumentar la tasa impositiva corporativa al 28%, con lo que revierte parcialmente la ley impositiva de Trump de 2017. Recordemos que Trump lo que hizo fue reducir estos impuestos a las empresas del 35% al 21%. Bien, pues Kamala pretende subirlos al 28%. La medida de Kamala recaudaría $1 billón en una década, pero la letra pequeña es que reduciría las ganancias de las empresas. Ya lo está advirtiendo Wall Street. Harris hablaba de asegurar el liderazgo de Estados Unidos frente a China.
El tercer pilar de nuestra economía es liderar el mundo en las industrias del futuro y asegurarnos de que Estados Unidos y no China gana la competición del siglo XXI. Así que volveré a comprometer a la nación con el liderazgo mundial en los sectores que definirán el próximo siglo. Invertiremos en biofabricación y en el sector aeroespacial. Seguiremos dominando la inteligencia artificial y la computación cuántica. La cadena de bloques y otras tecnologías emergentes ampliarán nuestro liderazgo en innovación y fabricación de energías limpias.
Expand our lead in clean energy innovation and manufacturing.
Y otras medidas pasan por estimular la construcción de viviendas, reducir costes para inquilinos y compradores, aumentar la deducción fiscal de los costes de puesta en marcha de nuevas empresas o promulgar la primera prohibición federal de la especulación con los precios de los alimentos para evitar beneficios excesivos por parte de las grandes corporaciones. Y mientras tanto, hoy estamos mirando también los movimientos de Wall Street. Atención, porque el sector que tenemos de fiesta es el de los semiconductores, después de haber conocido las perspectivas de Micron Technology. Atención, está disparada casi un 14% en bolsa, porque dice que prevé una demanda mayor de chips semiconductores para la inteligencia artificial. Y por tanto, como decimos, todo el sector ahora mismo está con esta celebración ante la perspectiva de llenarse los bolsillos.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores.
Desde la Fundación La Caixa lanzamos la convocatoria de acción social en el ámbito rural para impulsar proyectos que generen oportunidades en el territorio y contribuyan a frenar la despoblación. Si eres una entidad social, infórmate sobre cómo presentar tu proyecto del 16 de septiembre al 15 de noviembre en fundacionlacaixa.org.
En Visión Global, la entrevista del día.
Y estamos pendientes de que comparezcan Harris, Zelensky, que al parecer van a pronunciar discursos hoy en la Casa Blanca después de haber mantenido ese encuentro discutiendo el plan para la victoria, un plan que, como sabemos, Zelensky le ha presentado ya a Joe Biden, al presidente estadounidense, y también a Kamala Harris, la representante demócrata para las elecciones presidenciales que tenemos a la vuelta de la esquina. Así que, bueno, a lo largo de la tarde probablemente ya tendremos esas palabras en firme.
firme. Mientras tanto, lo que conocemos es ya algún avance sobre algunos de los principales puntos de Zelensky. Recuerden que a principios de semana hablábamos sobre todo de la anexión de Ucrania a la OTAN, de la anexión de Ucrania a la Unión Europea, dos de los principales puntos que podía presentarle Zelensky a Joe Biden, y de todo ello y de otras cuestiones, porque como decimos, tenemos las elecciones presidenciales de Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Vamos a hablarlo con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Miguel Ángel, ¿qué opinión te merece el plan para Zelensky? ¿Crees que realmente puede llegar a algún punto en las conversaciones que ya hemos estado viendo, que se están intercambiando estos días entre Ucrania y Estados Unidos? Sabemos cuál es la petición en firme de Ucrania, que Estados Unidos no retire el apoyo en estos momentos en el conflicto con Rusia. Hemos conocido ese aporte de 8.000 millones de dólares que se ha anunciado hoy, dividido en dos bloques, en resumen, para fortalecer de armas y de, bueno, fortalecer todo el equipo militar de Zelensky. ¿Pero crees que realmente, más allá de esto, vamos a ver algún tipo de novedad una vez se presente este plan?
No. Zelensky ha hecho una carta a los Reyes Magos que no se va a cumplir en absoluto. Ni Ucrania va a entrar en la OTAN, ni va a entrar en la Unión Europea de una manera inmediata, ni se le va a dar todo lo que pide, ni se le va a permitir utilizar el armamento. Y todo por muchísimos motivos. Es decir, Zelensky, para su desgracia y nuestra desgracia, se está enfrentando a una persona o a un gobierno que dirige una potencia nuclear. Entonces, lo que no puede en ningún momento arriesgar Europa ni Estados Unidos es a que, por culpa de este tipo de cosas, entra en un conflicto nuclear. Yo creo que este hombre pretende, con toda la lógica, yo también lo comprendo, que los rusos devuelvan la parte del territorio de Oblast, de Lugansk, parte de la zona de Zaporilla que se ha anexionado. Pero eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque yo creo que las dos líneas rojas para evitar que haya un conflicto nuclear son que se ataquen grandes ciudades de Rusia, como puede ser Moscú, y la segunda, que Putin vea en peligro su honor personal con una derrota en la guerra. Entonces, esto en algún momento se llegará a algún tipo de acuerdo, de armisticio, paz o de lo que sea, donde no le tocará a Zelensky más que aceptar que las líneas conquistadas por los rusos se mantienen. Y, por supuesto, el Kursk y toda esta zona no va a pasar a ser ucraniana, ni como él quería, pudiera ser una zona de intercambio. La realidad es como es, y el mundo, para desgracia, no es justo. Otra cosa, además, también le pide a Biden entrar en la Unión Europea. Biden aquí no tiene ni voto. Uh-huh. Pero, en cualquier caso, eso ahora mismo parece cuasi imposible con el enfrentamiento que tiene con los granjeros o los agricultores de Polonia, que ven pasar el grano ucraniano subvencionado y ellos no pueden vender el suyo. Por lo tanto, complicado, muy complicado tiene todo.
Yendo ya directos a la carrera presidencial, estamos conociendo poco a poco, Miguel Ángel, los resultados de algunas encuestas, que efectivamente ya sabemos que esto siempre lo tenemos que coger con pinzas, pero no está de más tampoco comentarlo por ver un poco cuál empieza a ser la sensación. La CNBC recoge una encuesta de directores financieros, asegura que probablemente sea Harris la ganadora, aunque sí que es cierto que en asuntos económicos y también asuntos relacionados con la lucha de la inflación, con una mejor gestión de la inflación, parece que Trump convence más. Aún así, parece que ahí la balanza se decanta más hacia Harris. También hay otra encuesta, en este caso es de YouGov, en la que vemos que Kamala está liderando en Michigan y en Pensilvania. Eso sí, por ligera ventaja, tampoco es tanta la diferencia. Está liderando con un 48% versus 43% en el caso de Trump, esto en Michigan, y en el caso de Pensilvania tendría un 48% de respaldo frente a un 46% en el caso de Trump. Vamos, ya vemos que aquí la diferencia es mínima, pero ¿Crees realmente que alguna de estas encuestas puede ir bien encaminada? ¿Crees que el sentimiento es hacia el que nos estamos encaminando de cara al próximo, bueno, al próximo mes y poco?
Fíjate, estas elecciones realmente da igual lo que digan los candidatos. Hay un voto a favor de Trump extremadamente movilizado y que va a votar y con seguridad, y da igual lo que diga o haga Trump en la campaña. Y el objetivo de Kamala Harris es realmente conseguir movilizar a todo aquel que no está de acuerdo con Trump, inclusive a conservadores, votantes habituales de los republicanos que no están de acuerdo con Trump y que quieren votar. Pero realmente voto da igual en el 90% del país, da igual lo que ocurra. Los resultados son totalmente predecibles y la seguridad cómo van a ocurrir es absoluta. Todo se va a decidir en unos pocos estados. Lo primero es una cosa que, y es crítica para los demócratas, no perder Nevada y Virginia, que eran dos estados que habían ganado los demócratas con Biden y que cuando todavía estaba Biden en la carrera electoral se daban por perdidos. No pueden perder ni Nevada ni Virginia. Bueno, pues las encuestas lo que tienen a decir ahora es que se ha recuperado soldada la diferencia. En Virginia he estado viendo que es un 7,6 y en Nevada es más escasa, pero bueno, todavía sigue del lado demócrata. Lo segundo es, bueno, intentar no perder Arizona y Georgia. Pero Arizona y Georgia fueron dos regalos de las últimas elecciones. Lo ganaron por muy pocos votos. Ahora mismo están al lado de Trump, también por muy poquito. Pero bueno, los pueden perder los demócratas y no pasaría absolutamente nada. Donde se está jugando la tostada de verdad es en Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Ahí es donde está. Y entramos en detalles curiosos. Precisamente los republicanos han elegido a quien han elegido, yo creo que con un error, al candidato vicepresidente para atacar ese cinturón industrial. Un cinturón donde hay muchísimo blanco, desempleado, pobre. Entonces este hombre, pues que es de esa zona, pues ha saltado a la carrera electoral. Cuidado, con una esposa... Con un carrerón demócrata importante, ¿no? Una contradicción seria. Pero al día de hoy, en esos tres estados están ganando. Y curiosamente, el estado más peligroso de todos es Michigan, lo está ganando. Es decir, he estado viendo que tenía un cuatro puntos de ventaja. Uh-huh. ¿Y por qué digo que es el más peligroso? Porque es donde la mayor población pro-musulmana es votante ahí. Ellos no van a votar a Trump, pero los demócratas tienen que convencerles para y movilizarles para que vayan a votar. Porque si no van a votar, hago un recuento, en las últimas elecciones en Michigan los demócratas ganaron con un 2,7 de diferencia. La población promusulmana es un 2,4. Es decir, es necesario que vayan a votar porque van a votar demócrata. Las elecciones están muy, muy ajustadas. Puede pasar cualquier cosa de aquí al 5 de noviembre, pero yo si tuviese que apostar y no me quedase más remedio que hacerlo, diría que al día de hoy, y que creo que si no pasa nada raro, los demócratas deberían de ganar, aunque por la mínima. Y cuidado, en el sistema norteamericano puede haber empate. Uh-huh. Se gana con 270, pero puede haber 269-269. Y quien resuelve esa diferencia es el Congreso, pero no por voto de congresistas, sino por estados. Es decir, cuántos congresistas tienes en cada estado por uh-huh. partido y ese estado vota a uno u otro candidato. Si la situación es, tiene guasa, puede ser muy, muy complicado y el post puede ser muy complicado, entre ellos también para Ucrania, porque Trump ya ha dicho a mi entender una barbaridad, que si se le hubiese dado los terrenos inicialmente que pedía Putin, no estarían en guerra. Mm. Hay que hacer una pequeña historia. Hitler pidió que se le diesen los Sudetes Chamberlain y el francés se lo dieron y todos sabemos cómo acabó.
Sí, desde luego Trump además lo ha dicho, si salgo elegido presidente, lo primero que haré será sentar a Putin y a Zelensky, que hablen y que se resuelva ya esto, ¿no? Bueno, como si fuera ya tan sencillo, pero bueno, ya sabemos también que Trump es muy dado a dejar este tipo de titulares, ¿cómo decirlo?, pues contundentes, ¿no? Una última cuestión, Miguel Ángel, plan económico de Kamala Harris. Anoche anunciaba algunos puntos centrales, alguno de ellos, de hecho, pues revirtiendo algunas de las políticas de Donald Trump. Tenemos, por destacar algunos, la promesa de no aumentar impuestos a hogares que ganan menos de $400,000 al año. Quiere, sobre todo, darles un tax break, ¿no?, un descanso de impuestos a aquellas familias y ciudadanos de clase media-baja. Propone también aumentar la tasa impositiva sobre ganancias de capital a largo plazo, la que se paga después de vender activos como pueden ser acciones. Habla también de aumentar la tasa impositiva corporativa al 28%. Recordemos que Trump la bajaba del 35 al 21. Y esto solo por mencionar algunos puntos. ¿Qué te parecen en líneas generales estas propuestas?
Mira, hay una que no has nombrado y me parece de la más relevante, y es una pequeñísima cosa, pero es de las cosas que llega a los votantes. Es eliminar los impuestos en las propinas. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque particularmente el sector hostelero está muy mal pagado en Estados Unidos, viven de las propinas. Por lo tanto, si les liberas de los impuestos, te acabas de ganar realmente un votante. Otra cosa también muy característica que me llamó mucho la atención cuando la leí es que piensa se rebaje o que se limite el precio de la insulina. Hoy en día está limitado solamente a los adultos mayores. Piensa que se haga a toda la población. Es decir, son medidas que tienen nombres y apellidos para que el que la reciba le empiece a dar todo el resto igual y se decida a ir a votar. No estamos hablando de millonarios. La ley que hizo Trump en el 2017, a todo aquel, cuando lo hacías por tramos, a todo aquel que ganaba más de $200,000, entre 50 y 200,000 y menos de 50,000, bueno, pues en el gran tramo, en el de los que supuestamente son pocos y que a él no le afectaba, la rebaja para el Estado supuso $3,300 millones. Mientras que en el segundo tramo, entre 50 y 250,000, que está entre el 50 y el 60% de la población, supuso solamente un ahorro al Estado, perdón, un ahorro, una pérdida al Estado, porque para los particulares era menos de $2,000 millones. Es decir, realmente fue un ahorro para las grandes fortunas, cuando lo publicitó de otra manera. Ese tipo de cosas son las que sí llegan realmente al. El que decir, bueno, cuando te compres una casa y seas primerizo a la hora de comprar la casa, te voy a dar $25,000. Son medidas más sui generis, porque si la casa, el precio medio, está en $400,000, que te den 25,000 o no, no por eso vas a cambiar el voto, ¿no? El resto de medidas son muy globales, como de que, bueno, terrenos federales se van a entregar para construir casas. Bueno, ya, pero es que el sitio donde más terreno federal hay es en Nevada, que es un desierto. Nadie se va a ir a vivir a mitad del desierto. Entonces, son menos llamativas. A mí particularmente me llamó muchísimo la atención la de las propinas, porque eso a alguien que realmente vive al límite le va a afectar directamente en su cartera y le llama la atención.
Desde luego, pues muy interesante. Como bien nos decías, Miguel Ángel, temprano, algunas de estas medidas que ahora estabas apuntando tienen nombre y apellidos para movilizar sobre todo a esa clase media-baja que pueda estar en duda o que pueda sentirse directamente apelada por estas medidas tan concretas. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muchísimas gracias. Seguiremos en ocasiones futuras comentando, porque todavía nos queda algo más de un mes hasta esas elecciones y seguro que dan muchísimo de qué hablar. Un fuerte abrazo.
Igualmente, durante cuantas días.
Visión global. Destacamos lo importante.
Y tenemos que seguir hablando de Estados Unidos y de uno de los candidatos del republicano, de Donald Trump, porque podría convertirse en presidente de Estados Unidos el 5 de noviembre. Pero los posibles votantes no solo se fijan en su carrera electoral para decantarse por él o por la demócrata Kamala Harris. Sus deudas también se están mirando con lupa, y es que el expresidente de Estados Unidos busca borrar deudas de hasta 500 millones de dólares. Estefanía Muniz, muy buenas, cuéntanos.
Muy buenas tardes. Hoy jueves los abogados de Trump tienen una cita con el Tribunal de Apelaciones de Nueva York para expresar la petición de anulación del veredicto emitido en febrero por fraude por un valor de 454 millones de dólares. Como argumento, defenderán sus abogados que las reclamaciones se presentaron demasiado tarde y que la sanción masiva viola las garantías constitucionales contra los castigos excesivos.
Wonderful documents. I wonder if any of those documents are on the garage floor in his house.
Su patrimonio por valor de 6.500 millones de dólares ha tenido cierta volatilidad debido a la participación mayoritaria en Trump Media and Technology Group, su principal, su red social que cotiza en Wall Street, supuso miles de millones y le dio cierto respiro para pagar la multa por fraude. Sin embargo, esa ganancia se ha reducido a medida que las acciones se han ido reduciendo. Después de que Trump Media anunciara que haría su debut en el mercado de valores, Trump se unió por primera vez a la lista de las 500 personas más ricas del mundo en el índice de multimillonarios de Bloomberg. Y según este medio, tras su admisión en la red social, su patrimonio se incrementó 4.000 millones. Trump Media ha llegado a generar 3,4 millones de dólares de ingresos durante los primeros 9 meses del año pasado, según los documentos de la SEC, una cantidad relativamente baja para ser la compañía de Donald Trump. Por consiguiente, ha ido registrando pérdidas netas de 49 millones durante ese lapso. Trump Media ha generado esa cantidad y, en cuanto a la deuda, ha acumulado unos 23 millones de dólares en costes de intereses durante la impugnación de Trump, lo que eleva el total que debe a unos 477 millones. Otras apelaciones que no demandarán mucho tiempo también podrían aumentar esa suma. No es la única deuda que tiene entre manos Donald Trump. Él mismo posee una hipoteca de 160 millones de dólares de Ladder Capital Finance para su rascacielos en Wall Street y un par de hipotecas de Asos Bank por un total de 225 millones de dólares para la Torre Trump y el campo de golf Trump National Doral. Además, el líder republicano enfrenta otras responsabilidades financieras derivadas de decisiones judiciales, entre ellas el veredicto de 83 millones contra el caso de difamación de la escritora Jean Carroll y otro veredicto de 5 millones de dólares en la demanda por abuso sexual. Sus deudas legales totales ascienden a cerca de 600 millones de dólares.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si padeces problemas de articulaciones, columna, hombros, te va a asombrar este método tranquilo y suave que cambiará tu vida desde la primera sesión. En Sol Naturaleza contamos con el método de alineamiento de las articulaciones, un método samurái practicado por las mujeres de la familia y sin dolor, del cual se benefician personas con escoliosis provocada por el desalineamiento de alguna articulación de las piernas. Pide cita en el Centro Sol Naturaleza, 91 31 31 409. Estamos en Conde de Aranda 13, 91 31 31 409.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia.
Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global. Con Estefanía Muniz, Radio Intereconomía.
Y con Estefanía Muniz y Roberto Sol, ahora repasamos los principales protagonistas en Wall Street.
Empezamos el repaso a Wall Street con una de las mayores subidas de hoy. Las acciones del fabricante de chips Micron consiguen subidas de hasta el 15% gracias a la demanda de inteligencia artificial. Ahora mismo están incrementando su valor un 13,5%.
Micron ha previsto que sus ingresos para el próximo trimestre serán de 8.700 millones de dólares frente a los 8.300 previstos anteriormente. Además, los ingresos del cuarto trimestre fiscal fueron de 7.750 millones de dólares, superando ligeramente por 100 lo previsto anteriormente. La cifra representa un incremento interanual del 93%. Sanjay Mehta, presidente y consejero delegado de la compañía, declaró lo siguiente: esperamos lograr un récord de ingresos sustancial con una rentabilidad significativa mejorada en el año fiscal, comenzando con nuestra guía de ingresos trimestrales récord en el primer trimestre. ¿Pero cómo ha conseguido obtener estos grandes números? Pues ha sido gracias a sus chips de memoria de gran ancho banda que usan compañías como Nvidia.
Y de las subidas de Micron nos vamos a las caídas de Supermicro, porque cae tras la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sus acciones han registrado caídas de hasta 10 puntos a lo largo de la sesión. Ahora mismo se está desplomando la compañía un 15,5%.
Ha sido un ex empleado de Supermicro que ha acusado al fabricante de servidores de inteligencia artificial de violaciones contables. Según el Wall Street Journal, la investigación tiene lugar un mes después de que el fondo bajista Hindenburg Research publicara un demoledor informe sobre la veracidad de las cuentas de la firma. En particular, la investigación señala que la firma, que cotiza en bolsa desde 2007, ha cometido flagrantes irregularidades contables con operaciones con terceros sin registrar, fallos en el control de exportaciones y problemas con clientes. Esto ya provocó a finales de agosto que los títulos de la compañía perdieran más del 25% de su valor en su peor jornada desde marzo de 2020.
Y seguimos también ahora mismo una última hora, porque está suspendida la cotización de Supermicro tras llegar a caer un 15% después de lo que acabamos de contar. De momento se paraliza esa cotización, cayendo un 15,5%. Veremos cómo avanza la noticia en las próximas horas. Y seguimos con tecnológicas. En este caso cambiamos la inteligencia artificial por la realidad aumentada. Meta ha lanzado su último prototipo de gafas de realidad aumentada, llamadas Orion. La compañía ahora mismo está dejándose en bolsa un tímido 0,74%.
Estas gafas fueron presentadas durante la conferencia anual Connect el miércoles. Mark Zuckerberg parece entusiasmado con este nuevo lanzamiento, ya que, según declaró en esta conferencia, por ahora creo que la forma correcta de ver a Orion es como una máquina del tiempo. Los usuarios podrían interactuar con las gafas mediante el seguimiento de la mano, la voz y una interfaz neuronal basada en la muñeca. Meta planea trabajar para hacerlas más pequeñas, elegantes y de menor coste antes de lanzarlas a los consumidores más adelante. Según ha declarado el propio Zuckerberg, aún habrá que esperar hasta 2027, ya que ni siquiera un prototipo fue lo que presentó el dueño de Meta, que cogió un vídeo para enseñar algunas de las características que ofrecía Orion.
Y otra de las compañías que más está subiendo en bolsa es JD. Está aumentando su valor por encima de Micron después de esos informes del gobierno chino de planear más estímulos para impulsar la segunda economía más grande del mundo. Está afectando a varias acciones relacionadas con gigantes del comercio electrónico como JD.com. Y terminamos este repaso con otra de las siete magníficas. Google ha restringido la creación de nuevas cuentas para usuarios rusos, según han informado varias agencias estatales. La compañía ahora mismo sube en bolsa un 0,6%.
Este anuncio viene después de que Google haya estado señalada durante varios años por la forma de actuar en territorio ruso, especialmente por no retirar contenido que Moscú considera ilegal y por bloquear los canales de YouTube mediante de medios de comunicación y figuras públicas rusas desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú. La compañía estadounidense dejó de mostrar anuncios a los usuarios de Rusia en marzo de 2022 y pausó la monetización de contenido que explotaba, desestimaba o toleraba la guerra de Rusia en Ucrania. Desde el gobierno han recomendado a los usuarios de los servicios de Google que creen copias de seguridad de sus datos y pasen a utilizar métodos alternativos de autenticación de dos factores o plataformas nacionales.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo.
Los
domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro, todos los domingos a las 10 de la noche. El análisis del día en Visión Global.
Análisis del día, análisis de los mercados con Pepe Bainat de Bolsa y Futuros. Pepe, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos disfrutando de las subidas que estamos viendo hoy en Wall Street, un Nasdaq muy animado por encima de los 20.000 puntos, con la fiesta sobre todo en el sector de los semiconductores. Micron Technology ha publicado resultados, dice que hay una gran demanda de chips debido a la inteligencia artificial y bueno, lo estamos viendo en estos momentos disparada más de un 13,5%, casi rozando el 14%. ¿Cómo estás viendo, bueno, el buen hacer de la compañía hoy?
Bueno, pues la verdad es que sí que lo está haciendo muy bien. Era un valor que estaba generando alguna duda precisamente antes de estos resultados y ahora parece que se están disipando las dudas, ¿no? Eso es, son buenas señales para tanto para Micron como para el sector en general. Al final la caída había sido muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de que desde la zona de los 160 había caído aproximadamente, pues eso, por debajo de 80. No, por debajo de 85, perdón, y bueno, empezaba a pensarse que podría haber un cambio de tendencia si hubiera perdido esta zona de soporte, ¿no? La zona de los 85. Sin embargo, el hecho de ahora atacar esta zona de máximos, esta zona de los 110, es bastante positivo. ¿Por qué? Pues porque estamos enmarcados como en un rango lateral y al final, cuando hay un rango lateral, si sale al alza, pues es una señal buena y significa que continuará subiendo. Va a ser muy importante el cierre de hoy, ¿eh? Ojo, porque ha salido subiendo más. Desde que ha salido subiendo, ha caído. A partir de ahí, ha vuelto a perder esa zona de 110. Yo creo que va a ser muy importante un cierre por encima de 110. Un cierre por encima de 110 nos invitaría a tomar posiciones con un stop por debajo de los mínimos de hoy, que de momento están siendo los 107,5, ¿no? Entonces, el aspecto es bueno y podría, pues eso, ¿no?, hacer que el sector de semiconductores que se había generado alguna duda, pues que volviera a brillar otra vez con alegría, vamos.
Sí, precisamente, parece que las perspectivas hacia este sector están mejorando. También nos llama la atención a esta hora las subidas que estamos viendo en algunas de las tecnológicas chinas. Es el caso de JD.com, que ahora mismo, de hecho, incluso está subiendo algo más que Micron, Pinduoduo, Baidu, que también están en ese entorno, alrededor. Pinduoduo también con más de un 13%, Baidu un 8,5%. Sí que es cierto que cada una con su casuística, no es que todas sean tecnológicas de exactamente las mismas características, pero bueno, entendemos en cierto modo que también esto se debe a, bueno, a ese revulsivo, a ese impulso de las medidas de estímulo que anunciaba China. Aún así, en cuanto a aspecto técnico, Pepe, ¿qué podemos esperar?
Bueno, hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando del Hang Seng, ¿no? Del índice chino, que la verdad es que llevaba mucho tiempo con caídas, mucho tiempo, pues con bajista, ¿no? Por debajo de la media 200, cada vez que rebotaba un poco era para seguir cayendo, y ahora da la impresión de que ya estamos viendo una especie de suelo, y yo creo que este movimiento lo que puede hacer es confirmar este cambio de tendencia, ¿no? Porque ya veríamos que tenemos un mínimo máximo, y aquí ya podríamos empezar a tener una sucesión de máximos y mínimos crecientes por encima de la media 200, y esta media 200 ya empezará a girar al alza. Entonces, bueno, pues en el primer momento en el que parece, ¿no?, que hay un cambio de tendencia de largo plazo, pues lo que ocurre es que se toman posiciones en estos valores más fuertes de una manera pues un poco incontrolada, ¿no? Y luego ya vendrá un poco la calma. Es decir, que lo que no debemos hacer ahora es correr detrás de los precios. Si vemos, por ejemplo, el mismo JD que comentabas tú, pues fíjate, ¿no? Estamos hablando que en cuestión de pocos días ha pasado de 26 a 38. Eso es una subida tremenda. Lo normal es que no tarde en tomarse un descanso, en que esta locura se apacigüe, ¿no? Y ver un poco o ya una figura un poco más clara. De momento, ya lo habíamos visto, ¿no? En algún momento subir con mucha fuerza y luego caer otra vez muchísimo, ¿no? Subir aquí con mucha fuerza y volver a caer mucho. Entonces, bueno, seguramente estamos ante un cambio de tendencia en el Hang Seng, que es una muy buena noticia, y simplemente hay que tener calma, esperar a que los mercados se calmen y que tengan sus correcciones para buscar puntos de compra.
Uh-huh. Pepe, sí que me gustaría también que nos detuviéramos en el S&P 500, en la trayectoria del índice, porque ha habido un dato que leía de parte de la firma de servicios financieros Oppenheimer que me ha llamado mucho la atención, que decía que el S&P 500 este 2024, lo que llevamos de año, ha alcanzado máximos históricos más de uno de cada cinco días de negociación, que se dice pronto. ¿Pepe?
Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas?
Sí, sí, ¿hola? Ahora te escucho perfectamente,
hola, hola.
Sí.
Vale, vale. Nada, que estaba comentando que cuando un activo supera máximos históricos, lo normal es que esos máximos históricos sigan en el tiempo, es decir, que suele continuar subiendo. Esto es porque la euforia es máxima, ¿no? El optimismo es máximo, no hay gente perdiendo dinero en el índice, y eso hace que, bueno, pues que los vendedores no tengan por qué vender porque están ganando dinero, y sin embargo cada vez haya más gente que quiera entrar, ¿no? Porque ve que todo el mundo está ganando dinero. Eso se genera pues como eso, pues una tendencia muy muy alcista, y al final pues unas compras llevan a otras y hace que se vayan alcanzando nuevos máximos históricos cada vez más, ¿no? Esa es la situación que tenemos en el S&P 500 cuando superó ya pues desde principio de año, que superamos esta zona de máximos que teníamos en 4.814, pues a partir de aquí, pues fijémonos, ¿no? Aquí hemos visto nuevos máximos continuamente, luego un descansito, nuevos máximos continuamente, luego descansado, y ahora otra vez vemos nuevos máximos. En pura teoría, ahora mismo que superamos máximos, la situación es muy positiva, por encima de los 5.665, y lo normal sería continuar subiendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que en algún momento vendrá una corrección a lo mejor un poco más seria, ¿no? Como vino hasta en verano, como vino hasta aquí. Es verdad que vamos a entrar en octubre, y tanto septiembre como octubre son meses raros, meses en los que las tendencias no suelen estar tan claras, muchas veces hay movimientos un poco más erráticos, por lo que yo no descartaría que, pues eso, igual este mes ya no, porque quedan pocos días, pero de cara a octubre, pues que tengamos algún retroceso, ¿no? Algún movimiento correctivo, y veremos cómo se produce para ver si nos invita a tomar posiciones ya de cara a fin de año, que yo sí que creo que este año debería acabar bien, ser un año claramente alcista, y bueno, a partir de noviembre sobre todo, pues ver movimientos fuertes en las bolsas.
Pues esperaremos ese rally navideño. Pepe Bainat, de Bolsa y Futuros, muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, hasta pronto.
Ecosistema digital, inteligencia artificial, big data, tecnología y digitalización de la economía.
Meta ha presentado algunas novedades, la matriz de Facebook, y ha presentado entre esas novedades Llama 3.2. Es una inteligencia artificial de código abierto capaz de comprender imágenes, pero tiene otras características que vamos a comentar a continuación. Y como todos los jueves, para hablar de inteligencia artificial, contamos con Luis Martín, director de Estrategia Digital de YIG. Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas. Luis, buenas tardes.
Hola, hola. ¿Me oís?
Sí, te escuchamos perfectamente. Ahora sí. Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de Llama 3.2? ¿Cuáles serían las principales características y hasta qué punto podemos considerarla una revolución dentro de la inteligencia artificial?
Bueno, de entrada lo que hay que decir es que lo que más me ha sorprendido es, bueno, no sorprendido porque ya lo esperábamos, pero es la apuesta cada vez más, más firme y decidida por parte de Meta para realmente hacerse con el control del mercado de la inteligencia artificial generativa. Y digo con el control porque probablemente son uno de los que mejor posicionados están y este Llama 3.2 que han anunciado que y ya han puesto a disposición, de hecho, para que podamos utilizar, aunque aquí en Europa todavía no podremos y ahora explicaremos por qué, es una muestra de esas intenciones que tienen. Primero porque es un modelo open source, que es algo que los anteriores modelos también lo eran, pero sobre todo porque está pensado para poder discurrir en nuestros teléfonos móviles. De hecho, dentro de los cuatro modelos que han presentado, dos de ellos son los más potentes. Uno tiene 11.000 millones de parámetros y otro 90.000 millones, que estos son los que son comparables en rendimiento a lo que sería, por ejemplo, chat GPT 4.0. Pero lo interesante, aparte de que sea multimodal, y que por primera vez uno de los modelos de Meta es capaz de comprender las imágenes directamente, no traducirlas, sino comprenderlas directamente y poder actuar e interactuar con ellas, es la integración que tiene este modelo dentro del ecosistema de herramientas de Meta, que ahí es donde está la clave de esto. Como te decía, aquí en España y en el resto de la Unión Europea no vamos a poder utilizarlo porque debido a las restricciones que la ley de inteligencia artificial impone, sobre todo en temas de propiedad intelectual y de GDPR, nosotros no vamos a poder acceder todavía a estos servicios, pero en Estados Unidos ya lo tienes integrado directamente tanto en Facebook como en WhatsApp, como en Instagram, y esto cambia la película, porque para que entienda la gente lo que puedes hacer con esta tecnología, directamente te permite, aparte de generar imágenes, aparte de generar texto, igual que con otras herramientas, poder editar, por ejemplo, en tiempo real, cualquier fotografía que hayamos hecho nosotros y decir, quiero que me borres el fondo, quiero que me pongas ahora un fondo de no sé qué, que me pongas encima de un unicornio, lo que se nos ocurra. Y esa integración con esas herramientas que estamos utilizando en nuestro día a día son realmente potentes. Pero como te decía, lo interesante son dos de los modelos que han lanzado mucho más livianos en términos de necesidad de computación y sobre todo que pueden funcionar directamente en un teléfono móvil. Son de tan solo 1.000 millones de parámetros y otro de 3.000, digo tan solo. Es suficiente para la mayor parte de las tareas que podríamos hacer en un móvil, pero esto indica el camino por el que quiere avanzar Meta, que es el de integrar directamente en el hardware que tenemos estas herramientas. No tener que estar recurriendo siempre a Internet, porque recordemos, cada vez que estamos utilizando ChatGPT, Meta o cualquiera de otras herramientas, lo que estamos haciendo es una llamada a un servidor que hace un cálculo computacional extremadamente complejo con mucho gasto de energía también para poder darnos esa respuesta. Y a lo que vamos es a modelos, como estos livianos que ha presentado Meta, además open source, que van a poder funcionar directamente en nuestros dispositivos.
Muy interesante. Luis Martín, director de Estrategia Digital de JIC, como siempre, un placer. Y una pregunta muy, 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 muy breve, porque realmente tenemos menos de un minuto, pero entiendo que esto, en cierta forma, también va a facilitar mucho el hecho de que podamos hacer cualquier tipo de cosa con el móvil, ¿no? Sobre todo lo digo en términos de creación de contenido, por poner un ejemplo.
Exacto, como te digo, eso se puede hacer a través de Meta AI, que es la herramienta que está integrada en toda la suite de Meta, pero de momento son en Estados Unidos. Aquí en Europa nos tendremos que esperar, aunque Mark Zuckerberg aprovechó ese anuncio para decir que se muestra optimista, lanzando un mensaje directo a la Unión Europea diciendo que está convencido de que se va a poder solventar los problemas que impiden que a día de hoy podamos utilizar aquí en España y en el resto de Europa esta tecnología.
Pues nos quedamos con esas claves, muy interesante. Bueno, como siempre, Meta revolucionando el panorama y esta vez no haciendo una compra inteligente como fue el caso de WhatsApp o de Instagram. Luis Martín, director de Estrategia Digital en JIC, muchísimas gracias.
Un placer, hasta luego.
Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y...
parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
Desde la Fundación La Caixa, lanzamos la convocatoria de acción social.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.